Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre.
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará.
Hoy estaba pensando en ti, en tu gran amor por mí. Hoy pensaba en la primera vez a mi corazón con lazos de ternura y cuerdas de amor. Como un niño pequeño, tu historia me
Bienvenidos a este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, los 1230 AM, la señal del cielo. Para nosotros es una alegría volver a estar aquí con ustedes en esta sintonía de este programa Mi Familia, en esta franja semanal, para seguir hablando temas de familia y buscar y proponer siempre familias misericordiosas como el Padre, que ha sido nuestro lema de este año 2016. Le agradecemos a la emisora el espacio que nos brinda para compartir con ustedes, queridos oyentes, y a quien nos acompaña hoy en el sonido que hace posible la transmisión de este programa. A ustedes en las situaciones en las que se encuentren, desde donde nos escuchen, desde sus casas, sus lugares de trabajo, clínicas, hospitales, centros de reclusión, llegue nuestra señal y nuestro saludo y nuestro compartir familiar. Y a la mesa de trabajo que hoy me acompaña, le doy mi saludo. Empiezo saludando en esta ocasión a las damas que acompañan este programa, saludando a Luz Dari y dándole la bienvenida. ¿Cómo está Luz Dari? Bienvenida al programa.
Buenos días, Cristian. Buenos días aquí a todos mis compañeros en la mesa. Qué bueno que nos encontramos y qué bueno que vamos a trabajar este tema de cuidar la esperanza de vivir.
Saludo también y le doy la bienvenida a Luz Malvi al programa del día de hoy. ¿Cómo está Luz Malvi? Bienvenida.
Bien, Cristian, gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí en este encuentro con nuestros oyentes de cada viernes y saludando especialmente a los que llegan por primera vez a esta franja.
Saludo y le doy la bienvenida a la invitada del día de hoy, que es Cindy Castañeda. Cindy es psicóloga de la Pastoral Familiar y presta sus servicios en el Centro de Pastoral Familiar Nuestra Señora del Carmen en San Javier. ¿Cómo estás, Cindy? Bienvenida al programa.
Hola, Cristian. Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes.
Bueno, y ahora el saludo para los hombres de la mesa de trabajo. Le doy el saludo y la bienvenida a Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido al programa.
Buenos días, Cristian. Un saludo muy especial para ti, para mis compañeros en la mesa de trabajo y para todos los oyentes que están ahí en sintonía con nosotros.
Bueno, y finalmente le doy la bienvenida al diácono permanente José Ignacio Campo, que es el diácono de la pastoral familiar que está encargado de toda la zona episcopal del sur. Hoy el padre Jorge no nos acompaña, a cambio entonces hemos hecho esta invitación a José Ignacio. Gracias José Ignacio por aceptar la invitación y bienvenido al programa.
Muchas gracias Cristian, bienvenidos amigos oyentes, de verdad que compartir con ustedes acerca de la esperanza en la familia es bien importante, porque justamente en nuestra época, donde la desesperanza es lo que hace carrera en el corazón de muchos hombres y mujeres, tenemos que aprender a ser sembradores de esperanza.
Bueno, y ya José Ignacio y Luz Dari nos iban dando como una pista de cuál va a ser el tema del día de hoy. Ellos ya lo han dicho, hoy les queremos proponer hablar sobre cuidando la esperanza de vivir. Cuidando la esperanza de vivir. Y el propósito de tocar este tema el día de hoy es que podamos reflexionar sobre la importancia que tiene el amor expresado en compañía, afecto y en el respaldo familiar para ayudar a las personas que han perdido la esperanza de vivir. Es en ese amor expresado en la familia, en el cuidado, en la presencia, en la compañía y el afecto que podemos ayudar, ser útiles a aquellas personas que han perdido su esperanza de vida. Con este propósito entonces y este tema del día de hoy, le damos paso a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, oráculo del Señor. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir de esperanza. Entonces, cuando ustedes me llamen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Cuando me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón, y yo me dejaré encontrar por ustedes. Yo cambiaré la suerte de ustedes.
Escuchábamos este texto bíblico, que en esta ocasión ha sido tomado del libro del profeta Jeremías, su capítulo 29, versículos del 11 al 15. Lo repito para los oyentes que siguen el programa guiados bajo la palabra de Dios. En esta ocasión la hemos tomado del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículos del 11 al 15. E invito al diácono José Ignacio a que nos oriente la reflexión en el día de hoy.
Cuando escuchamos la palabra de Dios y dejamos que el Señor hable a nuestro corazón, vamos abriendo un espacio para que la esperanza brote en nosotros. Porque justamente el Señor dice muy bien, conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. El Señor sabe lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahí hay una tarea que cada uno debemos asumir y es permitir que los planes del Señor sí se desarrollen. Que nuestra vida vaya moviéndose conforme al querer de Dios. ¿Y qué tiene que hacer uno para poder conocer ese querer de Dios? Hay que escucharlo. Primero a través de su palabra, pero en segundo momento a través de la oración. Los dos van estableciendo como ese puente para descubrir qué quiere Dios de mí. Y hoy nos lo dice muy hermoso el profeta Jeremías. Los planes que tengo son planes de prosperidad. El Señor no quiere lo malo, lo negativo, lo destructor para nuestras vidas. Él siempre tiene planes para que salgamos adelante, para que haya un avance, un progreso en nuestra vida, para que haya un porvenir que esté lleno de esperanza. ¿Y dónde se construye ese porvenir para que esté lleno de esperanza? Sencillo, se construye desde el momento presente, desde el hoy. La forma como yo actúo, la forma como yo realizo mis cosas, la forma como yo vivo en familia, la forma como trato al otro, son semillas de esperanza que estoy abriendo. Porque cuando yo acojo el plan de Dios y acojo al otro como mi hermano, acojo al otro como ese que Dios puso en mi camino y con el cual yo estoy llamado a caminar, a construir las cosas, entonces voy sembrando la esperanza. ¿Qué más bello le puede suceder a cualquiera de nosotros que llegar a casa o a cualquier lugar y sentir que es bienvenido, que es acogido? Todos vamos, cuando llegamos a cualquier lugar, con una expectativa, digámoslo, con una esperanza. Y si la esperanza es la de ser acogido, ser escuchado, ser aceptado, pues entonces maravilloso eso. El Señor siempre lo tiene presente. ¿Cómo tiene el Señor presente eso para nosotros? Él sabe que nosotros debemos buscarlo de corazón. Y a todo el que busca al Señor de corazón, Él siempre está dispuesto a dejarse encontrar. Entonces, cuando tú tienes algo en tu corazón y quieres ponerlo para que se realice plenamente, lo mejor que puedes hacer es confiárselo al Señor y dejar que esa esperanza de que el Señor siempre nos da lo mejor siga creciendo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en el trabajo, en el lugar donde estemos.
Le agradecemos al diácono José Ignacio esta reflexión que nos orienta en el día de hoy, y para que sus palabras y las del texto bíblico resuenen en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
Cuidando la esperanza de vivir. Ese es el tema que hoy nos ha reunido aquí en este programa Mi Familia. Y antes de dar la palabra y de abrir la conversación aquí en la mesa de trabajo, les quiero recordar a los oyentes que este tema del día de hoy está enmarcado en, como en este ciclo que hemos venido llevando, de las problemáticas de niños y adolescentes. Aunque habrá que hacer la aclaración que, aunque estábamos hablando de esas problemáticas, este problema de perder la esperanza de vivir o de cuidarla más bien, como la hemos querido nombrar en positivo, puede ser una problemática no solo de niños y adolescentes, sino de muchos adultos también, de nuestros ámbitos familiares, sociales, laborales, en fin, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, hemos llegado pues a este programa, y antes de dar pues la palabra a la mesa de trabajo, yo quiero recordar siempre una premisa, y tal vez sea repetitivo, pero aquí voy a utilizar una expresión de Luz Dari, y es, hay que decir esto como campana de bombero, es que dices tú, Luz Dari. Y es, los seres humanos, recuerden esta premisa, los seres humanos no podemos vivir sin amor. Entonces podríamos comenzar diciendo que cuando se pierde esa experiencia de amor con otros, trazada, marcada por el afecto, por la compañía, por la presencia del otro, comenzamos a ser vulnerables a perder la esperanza de vivir. Y el Papa Juan Pablo II, en Redemptoris Hominis, nos dice que el hombre no puede vivir sin amor, precisamente. Esa es una de sus expresiones allí en su escrito Redentor del Hombre, en el numeral 10. Y eso me hacía recordar, y lo compartíamos cuando estábamos preparando este programa, de un experimento que se hizo en algún momento de la historia, que fue que cogieron a un grupo de recién nacidos, unos niños recién nacidos, unos bebés, porque querían investigar cuál era el idioma original de la humanidad. Ese era el propósito de la investigación. Entonces lo que hicieron con estos bebés fue tenerlos allí en observación. Obviamente les suplían simplemente las necesidades básicas, alimentación, los limpiaban, pues le cambiaban el pañal, les daban cobijo, abrigo, necesidades básicas que tienen los bebés, pero no les daban ni afecto ni podía haber comunicación verbal, porque eso ya afectaría el experimento. Si alguien establecía algún tipo de comunicación con los bebés, pues no íbamos a saber finalmente cuál era el idioma original. Y les cuento, queridos oyentes, que el experimento falló, nunca se supo, porque los bebés prontamente murieron. Murieron porque, aunque tenían todas las necesidades básicas satisfechas, no tenían otras necesidades que también son muy importantes, como esta de la necesidad de afecto, de amor, de relación con los otros seres humanos. Podría entonces yo aquí pues atreverme a decir cualquier cosa y decir, ¿sería que estos niños perdieron la esperanza de vivir y murieron por falta de estas otras necesidades, también de afecto, de compañía, de la presencia de otro ser humano? No sé, ahí dejo la pregunta, pero quería iniciar esta conversación con ese ejemplo porque creo que nos encaja muy bien para abrir la conversación, a hablar y a seguir nutriendo esta buena nueva del amor que trabajamos tanto en la pastoral familiar, de cómo el amor es la que está en el centro de todas nuestras conversaciones, y hoy pues vale la pena enunciarla en este tema de cuidando la esperanza de vivir. Ahora sí, entonces quisiera abrir la palabra, la mesa de trabajo, para seguir nutriendo la conversación de hoy.
Mira, qué bueno que lo que apuntaste, Cristian, porque la esperanza tiene una relación muy estrecha con el amor. Cuando hablamos de la esperanza, normalmente estamos refiriéndonos a que estamos a la expectativa de que algo bueno va a suceder o puede suceder en mi vida. Y la verdad es que muchas veces las dificultades, las enfermedades, los problemas, los fracasos, como que apagan esa velita, a veces queda una llamita humeante nada más ahí y se nos hace muy difícil seguir con nuestra vida adelante. Y es precisamente en esos momentos donde hay que cuidar la esperanza de vivir. A todos nos pasa, todos pasamos por momentos difíciles, por momentos en los que no se ve claro el horizonte, en los que de pronto nos sentimos tristes, defraudados, en fin. Y lo importante acá, cuando hablamos de cuidar la esperanza de vivir, estamos sobre todo dirigiéndonos, por un lado, a quien está perdiendo esa esperanza, a quien la tiene como una llamita humeante ahí que está, que se apaga, pero también y sobre todo a quienes están alrededor de estas personas que pueden estar pasando por esas dificultades. ¿Por qué? Porque es a esos a quienes nos toca cuidar que esa llamita permanezca encendida, o cuidar que esa esperanza y que esas posibilidades hacia el futuro sean más positivas. Eso obviamente es mucho más fácil cuando está acompañado no solo del amor, sino también de la fe, ¿no? Porque la fe que nos ayuda a comprender, nos ayuda a mirar las dificultades, no de una manera absoluta, sino a relativizarlas. Porque nos ayuda a entender que las dificultades son pasajeras, pasan, pero que después de esas dificultades va a venir algo mejor, va a venir algo que es bueno, que no se vislumbra en el momento de la oscuridad, pero es precisamente esa fe, esa esperanza y esa compañía afectuosa de las personas que nos aman, las que nos ayudan como a volver a retomar la mirada y a relativizar esa dificultad. Yo creo que a veces se nos cierra el horizonte cuando creemos que ese momento difícil, que esa dificultad, que ese dolor, que esa frustración, que ese fracaso es algo definitivo. Y la perspectiva cambia cuando nos damos cuenta que no, que eso es solo un escollo en el camino, una piedra que es necesario saltar, pero que después de eso vendrán posibilidades mejores para nosotros y para los otros.
Cristian, los filósofos, algunos filósofos han hablado de cómo el hombre se ve sometido en su realidad cotidiana a una cantidad de situaciones muy fuertes en su vida, ¿cierto? Y una de esas es también este asunto de verse sin el sentido de vida, por ejemplo. Entonces aquí quiero retomar un poco lo que se ha planteado y es llevar a pensar en un primer momento en donde nosotros como personas estamos colocando nuestro sentido de vida, ¿cierto? Muchas veces lo colocamos en cosas materiales, muchas veces lo colocamos en cosas triviales, e incluso lo colocamos a veces en las mismas personas que sabemos que en algún momento nos pueden fallar, ¿sí? Y se nos olvida poner la esperanza principalmente en nosotros mismos, porque somos los que tenemos la potencialidad, las herramientas, y nos conocemos en realidad, y sabemos tal vez cómo podemos afrontar ciertas dificultades. Entonces yo creo que es muy importante que hoy que tocamos el tema de cuidar la esperanza de vivir, es también a veces dirigir la mirada hacia nosotros mismos, que a veces nos olvidamos de dirigir la mirada hacia nosotros mismos y se nos va perdiendo una cantidad de estímulos y de situaciones que hay en nuestra realidad, en nuestro diario vivir. Frente a eso también quiero tocar otro elemento, y es que para cuidar la esperanza de vivir no hace falta solamente ese deseo propio que nosotros podamos tener, sino que es muy importante la compañía. En varios programas pues yo he insistido mucho con el tema del vínculo, con el tema de sostener, ¿sí?, de acompañar, y creo que es muy importante nuevamente volver a hablar de esto, porque es que el otro en esa carga afectiva, en esa dimensión de amor que dirige hacia mí, o que yo puedo dirigir hacia otra persona, podemos ayudar a salir adelante a muchas personas que están en dificultades. A veces esperamos tener las palabras más adecuadas, nos quedamos en el saber. Entonces yo digo esto y como yo lo digo y como yo creo saberlo, así tiene que ser, pero muchas veces el otro solamente necesita un abrazo, ser escuchado, una palmadita en la espalda, no sé, pues un gesto un poco más humano que no solamente el hecho de lo intelectual. Entonces creo que es muy importante que desde ahí aprendamos a tener esas herramientas para cuidar la capacidad y ese deseo de vivir del otro.
El profesor español Pedro Laín Entralgo, cuando nos habla de la teoría y realidad del otro, nos está poniendo en un contexto muy claro. Es que somos seres en relación con, somos para el otro. Nadie existe para sí mismo. Siempre existimos en relación con el otro. Y cuando entramos en esa realidad dialógica de estar con otra persona, vamos construyendo un espacio donde va adquiriendo sentido lo que hacemos, lo que decimos, lo que tenemos, todo va teniendo un sentido diferente. Y cuando ese otro no es solamente un ser humano, sino que nos abrimos a una dimensión del otro trascendente, entonces nuestra visión tiene una nueva dimensión, mucho más amplio, porque descubrimos en ese otro con mayúscula, que es Dios, el fundamento y la esencia de todas nuestras relaciones y de todos nuestros encuentros. Y entonces el amor que aparece allí como fundamental viene desde Dios, llega a nuestro corazón y se transmite, se proyecta al otro. Esa es la relación, y cuando se da en la vida de familia, ahí sí que lo disfrutamos, porque empezamos a encontrar que hay con quién compartir. ¿Qué es lo que uno quiere cuando está en una familia? Cuando está con su familia, cuando llega a cualquier lugar, encontrar otro con quien poder hablar, con quien abrir un horizonte nuevo.
Y uno lo ve con estas personas que se acercan a consulta, o que uno se encuentra ahí en la vida. Uno se encuentra con personas que en su familia nunca tuvieron esa posibilidad de ser acogidos, nunca tuvieron esa posibilidad de experimentar el amor. Y es muy cuestionante cómo, cuando ya se ha perdido la esperanza de vivir, aún así la familia no se da cuenta, ¿sí? aún así la familia no se da cuenta de que hay alguien, de que hay un otro que necesita sentirse escuchado, sentirse parte de, y solo cuando después ya no hay la esperanza, cuando ya todo se esfumó, ahí empieza como ese sentimiento como de culpa, como de lo hubiera escuchado, caigo en cuenta como de, pero cuando pude hacer algo, a veces en las familias nos cuesta. Y más nos cuesta entender o escuchar, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes. Nos cuesta mucho leer, por ejemplo, esas realidades tan, tan personales de ellos, ¿sí? Y a veces nos quedamos solamente nosotros como en el rol de papás, que todos lo sabemos, pero en realidad a veces nos cuesta entrar a comprender al otro, a descubrir al otro en su esencia, en lo que le pasa. Y creo que es importante que hoy pensemos en eso, cómo nosotros, en nuestro hogar, cómo nosotros con nuestra pareja, con nuestros hijos, estamos cuidando para fomentar esa esperanza de vivir.
Mira que pensando en lo que estás diciendo, Edwin, se me viene a la mente muchas situaciones familiares. Por un lado, están los papás que trabajan duro para darle a sus hijos, y repito la frase que a veces es cliché, todo lo que yo no tuve, ¿no? Y a veces ese todo lo que yo no tuve son cosas, un buen colegio, un buen vestido, ¿cómo?
Por lo general es eso,
¿no? Por lo general es eso, o todos los deseos que el niño o que el joven tiene son plenamente satisfechos, porque a mí siempre me tocó esperar. Entonces, a veces los padres se quedan muy tranquilos porque han trabajan duro y para que sus hijos tengan todo. Y esto, con todo lo valioso que puede significar los sacrificios que tantos padres hacen, a veces trae esos riesgos de los que tú hablabas. ¿Por qué? Porque, y recogiendo el ejemplo que nos ponía Cristian al comienzo, el ser humano necesita sobre todo esa experiencia de amor y esa experiencia de afecto, esa presencia de la que ya hemos hablado tanto en estos programas, esa presencia afectiva, esa compañía. Las cosas nunca, por hermosas, lindas, extraordinarias y maravillosas que sean, nunca van a ofrecernos lo que nos ofrece un abrazo, una caricia, una palabra amable, un adelante, un yo te acompaño, estoy contigo, no sé, esa presencia, esa compañía física que es tan importante. Entonces, por un lado, a veces tenemos eso, tenemos este problema de hijos con todas sus necesidades básicas satisfechas, más no con esas necesidades superiores de las que ahorita nos van a hablar mejor los psicólogos, que son esas necesidades de afecto, de reconocimiento, de valoración del otro. Y otro gran peligro que tiene darles todo lo que ellos piden es generar una baja tolerancia a la frustración. Porque si acostumbramos a los niños, a los jóvenes, que todo lo que piden lo tienen, o sea, que todo está aquí a pedir de boca, que más se demoran ellos en hablar que en que corramos a darles para que no se vayan a frustrar, para que no sufran como nosotros sufrimos, les estamos haciendo un grave daño. ¿Por qué? Porque en la vida real todos tenemos frustraciones, todos tenemos deseos que no se realizan, sueños que no alcanzamos, todos, a todos nos pasa, y a ellos también les va a pasar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas de las depresiones en niños y en adolescentes, no voy a decir que todas, pero sí muchas pueden tener su raíz ahí, en esa baja tolerancia a la frustración, en esa incapacidad de asumir el fracaso, la dificultad, el rechazo, que forman parte de la vida y de la historia de todos los seres humanos. Entonces, qué bueno, papás, que podamos estar atentos y cuidarnos de dar lo esencial, porque dando lo esencial, estamos cuidando que la esperanza en nuestros niños y nuestros jóvenes se mantenga viva.
Y sabe una cosita importante, yo no sé si ustedes saben, pero necesitamos que en nuestra sociedad haya familias triple A. Ustedes saben qué es una familia triple A, es una familia que sabe acoger, y eso es lo que todos los seres y los niños necesitan, una familia que sabe animar, que cuando hay frustraciones, dolores, empieza a mostrarle que esas son cosas de la vida, pero que hay algo mejor. Y sobre todo, que sabe acompañar. Entonces, cuando una familia sabe acoger, animar y acompañar, tenemos el escenario maravilloso para que la esperanza florezca.
Bien, y partiendo de lo que acabas de decir de las familias triple A, yo quisiera mencionar algo, y es cómo estamos formando familias. Porque para que podamos tener familias triple A, pues debemos de saber cómo nos estamos vinculando con el otro. Como papá, como mamá, como esas personas que van delante, están hoy formando, cómo están. Porque definitivamente no podemos dar nada de lo que no poseemos, ¿cierto? Entonces, partiendo de esto, es importante establecer y poder saber cómo estamos creando vínculos, cómo nos estamos vinculando con todos, no solamente en familia, con el jefe, con la compañera de trabajo, con aquel que no necesariamente hace todo lo que a mí me parece y me gusta. En esa forma, a lo mejor vamos a poder empezar a identificar cómo nos estamos vinculando con esos que son más cercanos, que se supone que son la familia. Porque muchas veces nos encontramos en que siendo familia somos los más alejados, somos los que menos conocemos del otro, somos los que menos nos enteramos de que está pasando tal o cual situación, ¿cierto? En esa dimensión es importante saber, y en el mismo camino por donde veníamos hablando sobre cómo cuidar la esperanza de vivir, es también cómo saber que hay que cuidar la esperanza de vivir, que ya se está acercando ese momento donde la desesperanza está apareciendo. ¿Cómo saber si en estos momentos, yo que estoy sentada escuchando, cualquiera de ustedes que están escuchando este programa está pensando, hey, ¿será que yo estoy perdiendo la esperanza? O a lo mejor esta rutina, el trabajo, todo lo que hago en el día a día, hace parte de mi cotidianidad y definitivamente no hay nada que pensar, o sea, no hay nada que discutir frente a que tengo esperanza o no la tengo, o el asunto de la esperanza es un asunto que es de otra persona. En esa misma dirección, pensaría que es importante, cuando hablaba ahorita Cristian del experimento que hacía, me parecía muy interesante y me parecía muy agradable pensar en cómo, o sea, en ver la forma en que los padres se relacionan con los hijos, ¿cierto? De la forma en que los padres traen a la vida a los hijos, y es porque iniciando el programa hablábamos de que el hombre no puede vivir sin amor, o sea, tiene que haber un gesto de amor, una acción, un acontecimiento que marque que la vida se pueda empezar a dar, ¿cierto? No es una historia, ni siquiera es un cuento, sino que es un acontecimiento que enmarca la existencia, el poder dar vida, y el poder dar vida no viene de sí mismos. No podemos darle vida a una planta así quisiéramos, ¿cierto? La vida viene en sí misma. Entonces es poder reconocer que la vida no viene de nosotros, pero que sí somos forjadores, ¿cierto? Sí podemos ser el puente para que otra persona empiece a conocerse. Porque ya mis compañeros, pues, en psicología uno se encuentra bastantes cosas. Y es que muchas personas llegan con discursos como que perdí el sentido de vida. Bueno, ¿qué es un sentido? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué se hace con la vida? ¿Y por qué la perdiste? Porque, o sea, ya desde el solo hecho de nombrarlo de una manera, enmarca la forma en cómo yo concibo mi historia. ¿Mi historia es un fracaso? ¿O mi historia es como no es como yo la quería? Entonces, partiendo de esto, de poder empezar a aceptar que la historia es tal cual, pero que no necesariamente te define por completo, es que podemos empezar a pensar en que aquellas necesidades básicas, como pensábamos en aquellos bebés que eran suplidas, no necesariamente son, como decía Luz Dari, las esenciales, ¿verdad? Sino que hace parte de unas necesidades superiores, donde el sentirse acogido, lo mencionaba, no sé si estoy mal, pero lo mencionaba Maslow dentro de las necesidades, una necesidad que uno pensaría, bueno, esto sí es importante, como la autorrealización, el sentir que realmente estoy alcanzando y voy en busca de algo que para mí es importante. Y es pensarnos hoy todos, es la familia es importante, el proyecto de vida que estoy construyendo, ¿es mi proyecto o es nuestro proyecto? ¿Y en qué manera involucro al otro, pero de qué manera tampoco permito que ese proyecto me desdibuje a mí como persona, sino que me incluya dentro de una familia, dentro de una familia que sin lugar a dudas, como lo mencionaban ahorita todos, hace parte de ese primer grupo social donde interactuamos y donde el interactuar viene apoyado por una serie de acontecimientos, porque es importante resaltar que el amor no es un sentimiento, el amor también es una decisión.
Antes de, como para ir cerrando esta sección, esta segunda sección, yo quisiera como dar un mensaje esperanzador, sí, a propósito del tema del día de hoy, porque cuando de pronto tenemos alguna persona cercana, un conocido, un familiar, que uno ve que está perdiendo el sentido de vida, eso, claro, lo afecta a uno también y uno empieza a ver como el panorama de forma desesperanzadora. Lo que algunos psicólogos llaman desesperanza aprendida, como que eso se fuera pegando, pues contagiando ahí en unas grandes comillas. Pero, y a veces pareciera que nuestros panoramas son muy desoladores, la enfermedad, la violencia, las crisis, cualquier cantidad de cuestiones que suceden producto de la fragilidad de los seres humanos. Y yo creo mucho en lo siguiente que voy a decir, y es: mire, en todas las circunstancias de la vida siempre hay dificultades, hay problemas. En todos los periodos de la humanidad ha habido grandes crisis, grandes guerras. O sea, el hoy, el 2016, no es el único periodo que ha pasado por situaciones críticas. Si uno se va atrás, han ocurrido lo que hoy ocurre y hasta cosas peores. Y cómo la humanidad ha salido de ellas, ¿sí? Como en panoramas como tan desoladores, desesperanzadores, se puede generar una transformación. Y que esa es la invitación a la que quiero llevar a los oyentes. Y es, siempre que hay caos, que hay crisis, que hay dificultades, adviene detrás de ella una posibilidad, ¿sí? Hay siempre la otra cara de la moneda, que es la esperanza. Es decir, como para que a veces yo me pongo a revisar la situación actual del mundo, del país, de las personas, y yo veo una desesperanza. Yo digo, no, yo estoy seguro, y hacia allá apunta el texto bíblico y a la fe cristiana, que después de esto lo que puede haber es una esperanza de cambio y de transformación. Entonces, ya, exacto, lo que decía el texto, yo cambiaré la suerte de ustedes. Ahí también, pues, la invitación a quienes nos escuchan, que siendo personas de fe, puedan vislumbrar esa esperanza de cambio y de futuro.
Cuando hay un punto de apoyo, hay un refrán famoso, una frase que dice: dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Y creo que eso es lo que todos los seres humanos necesitamos, un punto de apoyo, una persona en donde uno pueda llegar y encontrar lo que está buscando, alguien que lo escuche, que es en definitiva lo máximo que uno puede encontrar, alguien que lo escuche. Porque cuando a uno lo escuchan, y ustedes como psicólogos pueden entenderlo mucho más, el paciente no necesita ni que se le diga nada, casi que al terminar muchas veces dice: ah, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Porque todos tenemos ese gran potencial cuando encontramos ese punto de apoyo de poder lanzarnos hacia adelante.
Simplemente quería apuntar que obviamente a veces hemos estado hablando desde un punto de vista ideal, que la familia pueda contar con estos recursos, pero muchas veces la realidad de nuestra familia es que tenemos o a un miembro o a varios miembros de la familia pasando por momentos difíciles, por momentos en los que ninguno está viendo claro. Yo creo que es muy importante no encerrarnos y no, digamos, ahogarnos entre nosotros, sino que es importante buscar ayuda. Buscar ayuda, como decía Cristian ahora, en la fe, si la tengo. Buscar ayuda en especialistas, buscar ayuda en un amigo, ¿no? Porque fíjate que en la lectura también es muy claro que dice, o sea, yo tengo todo esto para ustedes, pero llámenme, búsquenme, que yo lo tengo, pero es importante buscar a Dios, buscar a otras personas. O sea, ¿por qué? Por esto mismo que decía Cristian, porque todo tiene solución, todo. Lo único que no tiene solución es la muerte. Ahí ya no queda nada más que hacer sino aceptarla. Pero mientras eso suceda, es muy importante buscar ayuda, buscar una salida, porque la existe. ¿Y por qué tenemos la certeza de que la existe? Porque Dios tiene grandes y hermosos planes para todos.
Con esta invitación y estas palabras de Luz Dari, entonces cerramos esta segunda sección y le damos paso a nuestra tercera sección.
Familias misericordiosas.
En esta ocasión, en Familias Misericordiosas, les compartiremos el numeral 21 de la Misericordia Vultus del Papa Francisco. Dice el Papa: la misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la justicia en dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la historia del pueblo hebreo. El reino está cercano de la destrucción. El pueblo no ha permanecido fiel a la alianza. Se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de los padres. Según una lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar el pueblo infiel. No ha observado el pacto establecido y por tanto merece la pena correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan. Volverá al país de Egipto y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse. Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios. Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. San Agustín, comentando las palabras del profeta, dice: es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Es precisamente así. La ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente.
Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua. Al contrario, quien se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor que está a la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el apóstol reprochaba a sus contemporáneos judíos. Desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo el que cree. Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva.
Hasta aquí las palabras del Papa Francisco en el numeral 21. Y quisiera resaltar de este numeral, haciendo hincapié en la invitación que les hacía hace un momento. El Papa nos decía que la experiencia en la época del profeta Oseas tal vez fue una de las más dramáticas del pueblo hebreo. Y cómo la respuesta de Dios ante esa situación dramática está en su misericordia, no en su deseo de aniquilar. Pienso aquí de pronto en personas que perdiendo la esperanza de vida, sienten que Dios se ha olvidado de ellas, que es un castigo lo que están pasando, que no existe y por tanto no hay esperanza. La respuesta de Dios frente a esos momentos dramáticos de la historia personal es que Él sí está allí y que su misericordia dura eternamente, como lo decía la expresión de San Agustín. Les agradecemos la sintonía que han tenido en este programa. Esperamos haber dejado algunos mensajes allí en la mente y en el corazón de ustedes, queridos oyentes. Y no nos vamos pues sin antes dejar el compromiso para esta semana. Y en esta ocasión los queremos invitar a orar y ayudar en familia a aquel miembro que se sienta más solo y agobiado, pidiéndole a Dios que nos permita ser reflejo de su amor misericordioso para con él. Amor misericordioso que dura eternamente. Le agradecemos a la emisora El Minuto de Dios, el espacio que nos brinda para compartir semanalmente este programa Mi Familia. A quien nos acompañó hoy en el sonido que hizo posible la transmisión de este programa. Y a la mesa de trabajo que hoy me acompañó, al diácono José Ignacio, a Luz Dari, a Luz Malvi, a Edwin y a Cindy Castañeda. Muchas gracias por la presencia, por la participación. Que el Señor los bendiga. Feliz resto de semana y feliz fin de semana.
Solo a tu lado encuentro respuestas, solo contigo tengo consuelo. Tú mi refugio, mi felicidad, no necesito nada más. Todo mi ser, todo lo que soy, pierde sentido si no estás conmigo. Tú mi razón sin explicación, la alegría en la decepción. Si algún día me falta esperanza, dale consuelo a mi alma. Quiero creer. Se torna vacía, es tu sonrisa mi dulce recuerdo. Tú mi razón para continuar y mis fuerzas para luchar. Todo mi ser, todo lo que soy, pierde sentido si no estás conmigo. Tú mi razón sin explicación, la alegría en la decepción. Si algún día me falta esperanza, dale consuelo a mi alma. Quiero creer en tu amor, aunque el mundo diga lo contrario. Creer en mí que yo sabré llevarte en mí. Aunque el mundo diga lo contrario, creer.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre. ¡Hasta pronto!
Es la familia fuerza.